¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, estoy aquí yo en esta mañana para compartirles lo que Dios ha hecho conmigo. Voy a compartir mi testimonio. Desde muy joven decidí a conciencia alejarme de las cosas de Dios y que no quería llevar una vida bajo el yugo de una religión. Me dije que Dios no existía. Y así viví durante muchos años, pero dentro de mí no encontraba ninguna satisfacción en nada de lo que hacía, y cada vez más me sumía en una depresión, la cual quería enmascarar con arrogancia y soberbia. Yo creía que con mi actitud, a lo más que podía aspirar era quedarme solo. No tenía ningún interés en formar una relación con ninguna persona, y la visión de mi futuro era terminar viviendo en la calle. No quería hacer nada con mi vida, ni me interesaba tratar de salir de esa depresión, ni del vacío que sentía. ¿Para qué aspirar a buscar algo más? ¿De qué sirve que haga un esfuerzo? Nada importa ni vale la pena. Eran algunas cosas que me decía cuando no tenía esperanza. Mi pensamiento más egoísta fue quitarme la vida. Incluso pensar en eso me daba igual, no tenía sentido. Para mí era lo mismo estar vivo o muerto. Ese era yo tratando de dirigir mi propia vida. Esas eran las cosas que definían quién soy, definían mi vida. Cuando conocí a mi esposa, me acerqué a la iglesia, motivado únicamente por la relación que habíamos comenzado. Me involucré un poco, pero seguía sin reconocer que Dios fuera algo que necesitaba. Yo lo veía como cumplir con mi pareja, acompañándola los domingos o algún evento. Y aunque nuestra relación era inestable y un día estábamos bien y otro mal, peleando por cualquier cosa, así nos quisimos casar. Lo que estaba haciendo era tratar de llenar mi vacío con nuestra relación, pero no fue suficiente. Y no cambió quién era yo ni lo que sentía. Yo era apático ante nuestros problemas, sin reconocer mis errores, orgulloso, sin pedir perdón ni perdonar. Gradualmente nuestra relación se fue dañando más y el vacío que tenía me consumió de nuevo. Por los problemas en casa y mi actitud ante ellos, no me importaba extender mi turno en el trabajo o aceptar viajes que duraban semanas. Comencé a estar tan enfocado en el trabajo que estuve ausente en los primeros meses de la vida de mi hijo Hugo. Según yo, para proveer y cumplir con mi rol de hombre de la casa. No me daba cuenta, pero estaba usando ahora el trabajo para llenar mi vacío, y era donde mi orgullo y arrogancia aún se sostenían. Buscaba hacer méritos con mis jefes y reconocimiento de mis compañeros para alimentar mi ego. Usaba esta excusa del trabajo para justificar mi ausencia, sin darle importancia a mi esposa y a mi hijo. Solo estaba enfocado en mí y en lo que yo quería. Algo interesante hasta este punto es que mi situación era totalmente opuesta a lo que en algún momento pensé que sería mi vida. No estaba solo, tenía una familia, una casa y un buen trabajo. Pero ninguna de esas cosas pudo cambiar lo que yo era, ni lo que sentí. Uno de mis errores fue creer que todo esto yo lo estaba logrando con mis propias fuerzas. Y estaba ignorando todo lo que Dios estaba haciendo. Él estaba dando todo para que pudiera reconocerlo, pero mi autosuficiencia me llevaba a destruir lo que Él me había dado. Mantenía una relación fría y distante con mi esposa, una casa en la que no estaba, y pasaba solo para dormir. Y por mis decisiones perdí muchos momentos que pude estar con mi hijo, y que ya nunca volverán. Tal vez para muchos la pandemia fue un mal tiempo, pero para mí fue lo que me hizo quitar esa venda de los ojos que yo me había puesto con el trabajo. Con la pandemia, en un instante el trabajo se desvaneció. Ya no tenía ninguna excusa y no tenía otra opción. Me encontraba todo el día en casa con mi esposa y mi hijo. Sin embargo, ese tiempo de estar en casa lo disfruté. Y lo disfruté tanto, el tiempo con mi hijo, que no pude evitar agradecer a Dios. O sea, sí, de verdad intenté evitarlo, pero en mi necedad no quería reconocerlo. pero al final lo tuve que hacer. Mi hijo Hugo nació prematuramente, contra todo pronóstico. Aún así nació sano, sin necesidad de ningún tipo de asistencia especial. Y no hubo ninguna manera de explicar cómo esto había sucedido. Fue totalmente un milagro, que yo no había querido reconocer hasta que llegó el momento de estar en casa en confinamiento. Lo tuve que hacer. Me generaba tanta gratitud poder estar con mi hijo que era incontenible. Pero ¿a quién le agradecía? ¿Para dónde volteaba si no era Dios para expresar esa gratitud? Fue así, por primera vez, me animé a hacer una oración sincera. Fue una noche común que mi esposa me invitó a orar juntos en gratitud por nuestro hijo y que nos ayudara a ser buenos padres. A partir de ahí comenzó un cambio en mí de la idea que tenía de Dios y en cómo me sentía respecto a Él. Empecé a considerar que en algunas cosas de mi vida Dios había estado ahí, así como lo que pasó con mi hijo. Terminando el confinamiento y regresando a la nueva normalidad, mi esposa fue quien tuvo la iniciativa de buscar una iglesia donde congregarnos, pero esta vez yo no era el mismo de siempre. Había en mí un poco de fe, una expectativa de encontrar algo más, pero aún tenía dudas. Quería saber si Dios era real. Por redes sociales mi esposa vio la página de Iglesia Cristiana El Arca y decidimos ir un domingo y encontramos ese algo más. Fue tan directo el mensaje que escuché. Era como si supieran que ese día iba a estar ahí para hablarme a mí específicamente. Parte de lo que se habló en el tema era cómo el pueblo de Dios había presenciado milagros para cuidar de ellos mientras caminaban por el desierto. Pero su pueblo aún así seguía necio y quejándose sin agradecer todo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Ese era yo con Dios. Ese día tuvo tanto impacto en mí como en mi esposa, que no dudamos en regresar la siguiente semana. Así empezamos a establecernos en la iglesia y nos propusimos no faltar los domingos. Cada semana era un mensaje tan contundente, era la ayuda que tanto necesitaba para sanar y empezar a restaurar todo lo que Dios había hecho en mi vida, pero que no había valorado ni agradecido. Esta nueva actitud de agradecimiento a Dios, de darle el reconocimiento a Él de cada cosa en mi vida, hizo toda la diferencia. Me ayudó a darme cuenta que estaba haciendo las cosas a mi manera y que estaba echando todo a perder y no me iban a llevar a ningún lado. Me arrepentí de cómo había hecho las cosas y primero pude pedirle perdón a Dios y después fue más fácil dejar mi orgullo y poco a poco dejar la manera en la que llevaba mi vida. Fue más fácil reconocer mis fallas y pedir perdón a mi esposa. Gracias a Dios, que nos ha ayudado a tratar con nuestro carácter, ahora mi esposa y yo estamos viviendo un tiempo en el que somos más unidos y disfrutamos completamente el estar juntos. Las grandes discusiones que se hacían por cosas pequeñas se terminaron. Mi casa ahora es un lugar al que quiero llegar cada día. Aceptar esta nueva forma de vivir, con inquietud de aprender más de Dios y de buscar una relación con Él, me ha ayudado a sentirme completo y que no nada más estamos en este mundo porque sí. Jesús ahora es el que le da sentido a mi vida, le da sentido el que yo esté aquí. Cada día es una oportunidad que agradezco y que busco aprovechar para dejarme guiar por Dios y no dejarme guiar por mis propias ideas como antes lo hacía. Intento cada día buscar esa conexión con Dios, que tengo que admitir que no todos los días lo he logrado, pero confío en Él, que ahora no me dejará irme muy lejos. Gracias a este cambio que ha hecho en mí, ahora puedo reconocer en qué estoy fallando y siempre encuentro una respuesta de parte de Dios que me ayuda a seguir su camino. También gracias a las amistades que tengo aquí en la iglesia, sé que no estoy solo en esta lucha y el apoyo en los grupos Vida, donde compartimos un tiempo para seguir aprendiendo más de lo que Dios quiere de nuestras vidas, me ha ayudado a mantenerme y no perderlo de vista. También estoy aprendiendo a ser un mejor padre para mis hijos. Así como lo pedí aquella noche, Dios lo está cumpliendo. Ahora veo mi vida totalmente diferente. Ya tengo la seguridad de que si estoy aquí compartiendo esto con ustedes, no es casualidad. Es porque yo mismo estoy dentro de los planes de Dios, quien me estuvo esperando con los brazos abiertos todo este tiempo. Y así como mucha gente estuvo dispuesta a ser usada por Dios para que yo un día pudiera encontrarme con Él, yo estoy aquí, dispuesto también a ser un instrumento que Él puede usar para mostrarles el cambio que puede hacer con nosotros. Había muchas cosas que definían mi vida. Lo que yo pensaba, lo que yo decía, lo que hacía. Dios lo cambió. Ahora entiendo que fui redefinido por Dios y sigo siendo redefinido. Mi pasado no me define hoy. Dios está redefiniendo mi vida y puede redefinir tu vida también. Yo no creía en Dios, pero Él sí creyó en mí. Tan así que Él me amó y dio su vida por mí, y me amó como yo era, pero su amor es tan grande que no me dejó como yo estaba. Fui redefinido por su amor, que lo transforma todo. Gracias.
Gracias. ¿Oramos para comenzar? Señor, te damos gracias en esta hora por lo bueno que has sido con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a poder entender, Señor, lo que tú necesitas que entendamos el día de hoy, Señor. Ayúdanos, por favor, te necesitamos. Te pedimos que guíes nuestras vidas, que guíes nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este momento y te suplicamos que hables a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos al tema Debilidades y Fortalezas. Bienvenidos a esta nueva serie que se llama Redefinidos. Sergio es un ejemplo típico de una persona que tenía un futuro, tenía una vida, pero era muy diferente a lo que Dios tenía en mente para él. Así cada uno de nosotros podemos tener un futuro, una meta, un anhelo en nuestro corazón, pero es muy diferente lo que nosotros queremos ser y lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Me está siguiendo? Entonces, lo que pasa es que aprendemos de lo que vemos. Somos el resultado de nuestro pasado. Usted es el resultado de su pasado. Yo soy el resultado de mi pasado. Pero no quiere decir que así va a tener que ser todo. Todo nuestras inclinaciones personales, escucha bien lo que estoy diciendo, nuestros deseos, nuestras metas, lo que hablamos, cómo actuamos, todo es el resultado de lo que hemos aprendido hasta hoy. En la familia, en la escuela, en la sociedad. Eso es lo que somos, el resultado de todo eso. Eres lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Eso es lo que somos. Lo acepte o no, eso es. Pero Dios puede cambiar todo eso. Dios puede cambiar todo eso. Dios es el único que tiene el poder para redefinir tu vida. Ningún ser humano puede redefinir su vida. Ningún ser humano puede transformar su corazón, pero Dios sí puede. Algunas personas dicen, yo no voy a la iglesia porque a mí no me gusta que me digan cómo tengo que vivir. Yo no voy a la iglesia porque no me gusta que dirijan mi vida, que me digan qué tengo que hacer, qué es correcto y qué no. No, a mí no me gusta que me digan qué hacer con mi vida. Lo siento mucho, de veras lo siento mucho, pero usted está siendo dirigido por el mundo. Usted está siendo dirigido ya desde hace mucho tiempo por el mundo, por la sociedad, por las redes sociales, por tu familia, por tus maestros, por tu orgullo, por tu ego, por el dinero, por el materialismo, por el placer. O sea, ya hay alguien o algo que te está dirigiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, muchas veces está dirigiendo usted mismo, y créame, lo peor que podemos hacer en esta vida, que solamente hay una, es dirigirnos por nosotros mismos. No somos capaces para dirigirnos por nosotros mismos. Vea las noticias y verá. Entonces, tu vida está siendo guiada por algo o por alguien. Típicamente es nuestro ego lo que nos dirige. Mire, hay un texto en la Biblia, Juan 17, versículo 13 al 19. En esta semana quiero anunciar el devocional que entregamos típicamente dábamos seguimiento a la predicación de esta. Yo decía, hay un 70% en la predicación y un 30% en el devocional. Eso ya no va a ser más así. En el devocional voy a tocar temas muy diferentes, espirituales. Viene de lunes a sábado para que lo lea y conteste las preguntas y todo. Eso le va a ayudar mucho. Pero la otra parte del tema se va a dar en los grupos vida. ¿Sí? Así es que si usted quiere crecer realmente, si quiere desarrollar, si quiere avanzar, busque un grupo vida en esta iglesia. Son reuniones cada semana. Ok, leemos en Juan 17, versos 13 al 19. ¿Está conmigo? Juntos, por favor. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Esa parte otra vez del 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Conmigo, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Jesucristo dijo que el mundo no fue, o sea, el mundo no debe de redefinir tu vida, de definir tu vida. Sin embargo, es lo que sucede. Nuestra vida la está definiendo la televisión, las redes sociales y todo lo que vemos. Eso es lo que está definiendo nuestra vida. Así que cuando alguien dice, no, a mí nadie, yo soy el arquitecto de mi propio destino, eso es totalmente falso. Falso. Usted es el resultado de lo que ha aprendido de otros, lo que ha escuchado, lo que usted ha aprendido o visto en otras personas. Nadie está guiando su vida personalmente. Todo lo has aprendido o lo has visto en alguien más. Usted puede decir, de hecho, ¿quién está guiando mi vida? Bueno, Jesucristo dijo que a él el mundo no lo estaba guiando. A Jesucristo no lo guió el mundo. De hecho, el mundo, la sociedad, el grueso de la gente, no le agradó cuando Jesús dijo lo que él vino a enseñar. Mucha gente estuvo muy, muy en contra de lo que él decía. Inclusive por eso lo mataron, porque él decía la verdad. ¿Recuerda la escena en la Biblia donde está Jesús y los dos ladrones siendo crucificados a los lados? Uno de ellos le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras otra persona le decía, si realmente eres el Hijo de Dios, desciende y bájame también a mí de aquí. O sea, ahí se representa nuestra sociedad. La sociedad está representada por dos grupos de personas. Unos que le exigen a Dios que cambie su vida si realmente existe, y otros que dicen, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, acuérdate de mí. Eso es lo que marca la gran diferencia en nuestras vidas. Entonces, si usted no se da cuenta, si usted no se da cuenta quién está dirigiendo su vida, le voy a ayudar a ver eso. Cuando alguien dice, no, es que a mí se me hace, yo pienso, por ejemplo, después de este día en la noche, alguien puede decir, ahí en la familia, ¿y qué te pareció el mensaje o qué te pareció la reunión en la iglesia? Pues estuvo bien, pero fíjate que difiero en algunas cosas. Ese es usted. Pienso esto, ese es usted. Sí, es correcto lo que dice la Biblia, pero yo pienso de otra forma. Eso es lo que está definiendo tu vida, justamente. Es nuestro ego. O sea, ego en el griego quiere decir, en el castellano es yo, nosotros. Pero ¿de dónde agarramos esas ideas? De la primaria, secundaria, prepa, familia, televisión, de Chabelo, de Pepito, de Pedro Infante, de María Félix, de Hollywood, de Televisa, de TV Azteca. De ahí agarraste todas esas ideas. Entonces, si no entiende eso, que usted no fue creado para ser dirigido por este mundo, va a ser dirigido por este mundo. Si usted no se asegura que Dios dirija su vida, alguien más te va a dirigir o te ha estado dirigiendo toda tu vida. ¿Lo acepte o no? No le estoy preguntando si está de acuerdo, le estoy diciendo lo que es. Solo que se va a dar cuenta hasta que muera, tal vez. Espero que no pase. Entonces, si no entiendes que fuiste creado por Dios y fuiste creado también para vivir con Dios, Tu vida se va a ser dirigida por esta sociedad. Vas a vivir, mira, lo que pasa es que vivimos un temor a la crítica y al rechazo. Diga conmigo, crítica y rechazo. Otra vez, crítica y rechazo. Muchas personas tienen miedo a definir lo que van a hacer en Dios por temor a la crítica y por temor al rechazo. Entonces mejor se hacen a lo que piensa la mayoría porque tienen temor a la crítica. Pero el punto es que las personas que te van a criticar no te van a redefinir. No te van a redefinir. Ellos apenas pueden con ellos. Una vez un amigo en la carrera, en el Tec de Juárez, me dijo, no, pues ¿cómo crees? ¿Cómo? Ya tienes 18 años, trabajas en bienes raíces, estás aquí en el Tec, traes un buen carro, eres bien parecido, eres mayor de edad, ya tienes la IFE en aquella época, ahora es cine, pero ya tienes la IFE, ya puedes entrar a cualquier lugar porque eres mayor de edad. ¿Por qué no aprovechas? Él me decía, dale vuelo a la hilacha. ¿Yo no vuelo a la hilacha? Yo no sé qué es eso, pero es vive como quieras. Vive la vida loca, decía alguien. Entonces, él me decía, es que vas a echar a perder tu vida en esto, vas y vaya. Él se quedó muy callado porque le hice una pregunta. Le dije, bueno, pero tu vida no es mejor que la que Dios me está ofreciendo, ¿o sí? O sea, lo que tú me estás diciendo está basado en qué. Tú acabas de decirme hace unos días que traes muchos problemas y tus amigos igual. Entonces, lo que me estás diciendo, cuando me enseñes algo mejor y más grande que lo que Dios me está enseñando, te voy a hacer caso. Entonces, ahí nace lo que se llama envidia. La envidia es, quisiera tener lo que tú tienes, quisiera ser como tú para ser feliz. Eso es envidia. Quiero ser como tú, tener lo que tú tienes, lograr lo que has logrado para ser feliz. Mucha gente vive así. Tiene la idea de ser como alguien más. Me sorprende cómo hay muchas jovencitas que se impactan o siguen, por ejemplo, mujeres no quiero decir nombres. A mujeres muy famosas que han enseñado su cuerpo, que prácticamente han vendido su cuerpo, su imagen. Y para ellas es ese modelo, pero luego dicen, a mí nadie me dice cómo vivir. No es cierto, ya marcaron cómo vas a vivir. Entonces, la envidia dice más o menos algo así. Quiero tener lo que tienes para ser feliz. Y hay gente que dice lo siguiente, yo quiero ser aprobado por ti para ser feliz. Esas dos cosas es lo que rige nuestra vida. O sea, quiero ser aprobado por todos para ser feliz. No quiero ser rechazado. Y otras personas dicen, yo quiero tener lo que tú tienes para ser feliz. Ambas posturas son del mundo, dañinas y perversas. Te van a impedir que cumplas con lo que Dios planeó para tu vida. Porque Dios no, usted no es, no somos lo que Dios planeó que fuéramos. Dios tiene algo mucho más grande. Amén. Eso es entonces lo que va a marcar nuestro rumbo. En esta serie le voy a compartir cómo poder redefinir su vida en Dios, no en mí, no en la iglesia, en Dios. Cada domingo, cada tema se va a ir construyendo uno en base a otro. Te animo a que haga un paréntesis. Si usted viene por primera vez, haga un paréntesis en su vida. Venga por 8 semanas nada más. Después de esas 8 semanas, si Dios no le da la claridad y el entendimiento de lo que Él va a hacer en su vida, entonces puede seguir con su vida. Pero yo lo desafío a que venga por 8 semanas ininterrumpidas. Aparte tiempo para Dios, porque la más grande tragedia no es tener una tragedia. La más grande tragedia es morir sin haber conocido al que te creó y tenía un plan increíble para tu vida. ¿No cree? Algunos dicen, Dios marca mi futuro. Dios nos guía. Sí, pero no siempre Dios nos guía porque tiene que ver con nuestras actitudes. Si yo le preguntara a una persona y me puede responder de una manera muy simplista. ¿Cuál es la clave de la vida? Seguir a Dios y amarlo. Pues sí, pero ¿y luego? ¿Quiere un consejo para el matrimonio? Ámense y sean felices. Pues si así fuera, sería muy sencillo. Es mucho más complejo que eso. Entonces, Todo tiene que ver con debilidades y fortalezas. De ahí se desprende todo. Vamos a ir hablando mucho de esto. En la página principal, en la portada del boletín, por cierto, viene el tema de la próxima semana, que es corazones rotos y vidas restauradas. Es el tema que vamos a ver en detalle. ¿Qué hacer cuando mi corazón ha sido quebrado y dañado? ¿Cómo Dios puede restaurar y fortalecer? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, hay dos cosas importantes aquí hablando de debilidades y fortalezas. Diga conmigo, debilidades y fortalezas. Muy bien, esta pregunta es importante. ¿Quién somos realmente? ¿Se ha puesto a preguntarse eso alguna vez? ¿Quién soy realmente? Pensamos que lo que somos en realidad es lo que la gente dice que somos. No somos eso. La gente puede decir una cosa, pero somos en realidad otra cosa muy diferente. Lo que somos realmente Dios lo sabe nada más. Porque lo que usted es lo que es cuando nadie le ve. Lo que yo soy es lo que soy cuando nadie está conmigo, cuando estoy en mi soledad. Eso es lo que yo soy. No soy lo que la gente dice que soy. Soy lo que soy cuando estoy en mi soledad. ¿Sí? Pero entonces con el tiempo la gente también lo va a ir sabiendo. O sea, poco a poquito la gente se va a ir dando cuenta. De tal manera que hay unos videos que he visto donde se ve que está la hija con los papás y es como sube videos a redes sociales. Y ella está grabando uno de esos videos y dice, no, pues a mis seguidores les quiero decir, lo hace en broma, a ver cómo reaccionan los papás. Les quiero decir que, bueno, les voy a platicar de mi rutina a todos mis seguidores y ahí están los papás escuchando. Dice, pues me levanto a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Y los papás voltean así, se ve que válgame. Dice, y lo primero que hago pues es hago ejercicio y luego limpio mi cuarto, limpio la cocina y los papás así como que... Claro que es adrede, ¿no? Y ya pone una rutina increíble, así muy, muy padre. Y al último pues era una broma, pero ese video lo que muestra es que podemos decir que somos una cosa en público, pero en privado es algo muy distinto. Hace muchos años, lo digo con respeto, el presidente Bill Clinton dio un mensaje en televisión abierta y dijo, cuando tuvo un problema con su esposa y todo eso, el caso Lewinsky. Y él dijo, quiero decir a la nación que mi vida privada no tiene nada que ver con mi vida pública. Dios dice todo lo contrario. Dios dice que lo que tú eres en privado va a definir tu vida pública tarde o temprano. Entonces, el mundo tiene una serie de valores que están totalmente al revés de lo que Dios enseña. Ahora, otra pregunta es, ¿quién pensamos que somos? O sea, una cosa es quién soy realmente y otra cosa es quién pienso que soy. Lo que pensamos que somos, ¿lo basamos en qué? ¿Lo basas en muchas veces en cuánto dinero tienes? ¿En tus logros? ¿En tus gustos? ¿Si has viajado? ¿Si algunas cosas salen bien o salen mal? ¿Si te critican o criticas? En otras palabras, la reputación que tenemos ante la gente es lo que muchas veces pensamos que eso somos. Y entonces cuando llegamos a una iglesia y se habla de lo que dice Dios, haga de cuenta que venimos a vernos en un espejo. Por eso hay gente que se incomoda en las iglesias. Porque pensamos que somos una cosa, pero venimos, por ejemplo, venimos y escuchamos algo muy distinto. Es como un espejo. La Biblia es un espejo para nosotros. El domingo pasado tuvimos la bendición de tener la conferencia para parejas y vinieron como 35 parejas nuevas o 40. Y varias personas me comentaron, dice, pues estábamos nada más esquivando las pedradas de un lado para otro, dice, porque muchas cosas hacemos mal. Una persona me dijo, hasta me dio vergüenza de lo que soy. Es que en realidad casi no nos examinamos al espejo de Dios, a la luz de Dios. Y la gente lo que hace es mejor, se va y ya no se ve. ¿Le ha pasado que no, en la mañana se levanta así, mal, no muy arreglado o arreglada, y se ve en el espejo del baño? Y a veces me veo y digo, mira nomás. O sea, pues ¿qué pasó, Señor? Tú dijiste que me ibas a transformar y no veo mucha transformación física. Pero cuando cuando vemos la Biblia o escuchamos un mensaje como este, Dios nos pone un espejo. ¿Por qué? Porque Él quiere primero que nos demos cuenta quién pensamos que somos y quién realmente somos. ¿Me estoy explicando? Entonces, Dios funciona a base de las intenciones que tenemos, no en base a lo que sí hemos logrado, sino Dios ve directamente el corazón. Entonces, vamos a hablar del proceso de cómo Dios puede ir reestructurando nuestra vida. Sí, pero usted se refiere a gente que ya viene a la iglesia. No, es una persona, si usted viene por primera vez, es para usted esta serie. Esta serie es para invitar a personas. De hecho, al final vamos a tener muchas invitaciones. En esas invitaciones viene un código QR, y dice un nuevo comienzo, y dice el arca. Llévese algunas invitaciones. Todos conocemos a alguien que necesita ser redefinido. Porque a veces la gente ha pensado que es una cosa, pero Dios llega. Y así como lo hizo con Sergio, me dio mucho sentimiento. Estaba atrás escuchando, me dio mucho sentimiento lo que Sergio pensaba hacer. La verdad, ningún papá debe sentirse mal. Cuando yo compartí mi testimonio una vez, mi mamá me dijo, mi hijo, pero siempre hicimos el esfuerzo de darte lo que pudimos y lo mejor. Ah, no, mamá, es que no es cuestión de que usted fue buen o mal papá o mamá. No, no, es que el ser humano por sí mismo no puede redefinirse por sí solo, porque estamos inclinados a definirnos en base a la sociedad o a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo. Entonces, Dios hoy puede hacer de ti una persona con actitudes diferentes. Dios sí puede cambiar lo que usted no ha podido cambiar. Puede responder diferente, puede tener tentaciones iguales, pero puede aprender a responder distinto a esas tentaciones. Puedes aprender a tratar con esas debilidades y convertirlas en fortalezas. Porque todos tenemos debilidades y fortalezas. La diferencia es cómo tratas en eso. Ahora, ¿por qué hay cristianos que no crecen en sus fortalezas? Y al contrario, parece que las debilidades se hacen más grandes. ¿Por qué? Bueno, algunos piensan que el carácter es de ellos y eso los lleva hasta la muerte. O sea, algunos piensan que no hay manera de cambiar eso. Algunos otros se confían o nos hemos confiado alguna vez. Y piensan, no, pues ya es lo que pasó y así voy a estar. Entonces, Dios llama a los débiles para calificarlos en vez de llamar a los calificados. Puede ir completando conmigo ahí en el boletín, en el devocional, en la primera hoja. Dios llama a los débiles para calificarlos en vez de llamar a los calificados. Muchas personas piensan que necesitan estudiar teología, aprender mucha Biblia, etcétera, para poder ser redefinidos. No, en realidad todo comienza en Dios. Sí necesitas leer la Biblia porque es como la carta de amor de Dios para ti. Pero mucha gente piensa, no, es que yo tengo debilidades. ¿Sabía que Dios inclusive llama a los débiles? Yo me jacto de veras de mis debilidades. Yo menciono muy seguido mis debilidades. Yo una vez comenté en el grupo de jóvenes, yo dije algo así más o menos, pues mi sueño es casarme con Perla, tener un negocio y estudiar para ser pastor y plantar una iglesia. Varios que me escucharon, yo tenía 18 años de edad o 17, varios que me escucharon decían, perdón, tenía 19 años, me juzgaron o me vieron así como, ¿de dónde saca esa información? Una persona que abiertamente me dijo, es que cuando dijiste eso, yo pensé, pues, ¿de dónde sacas la estructura de carácter? ¿De dónde sacas la constancia para hacer todo eso? ¿De dónde? No puedes llegar a eso. ¿Me estoy explicando? Entonces, primero tenemos que entender esto. Dios llama a los débiles, es decir, a los que reconocen su debilidad. Entonces, aquí en la iglesia enseñamos a reconocer debilidades. ¿Por qué? Porque Dios lo enseña. Dios, para tratar con una persona, primero le enseña sus debilidades. Si usted no sabe admitir debilidades y dice, yo no voy a reconocer mis errores ni mis debilidades, usted está frito en su vida. Lo siento mucho. Usted está acabando con su vida. De hecho, no va a avanzar en su vida. Si este tema lo escucha y dice, ah, estuvo bien, pero yo pienso de otra forma, así se le pueden ir 40, 50 años. Por eso hay gente que a veces tiene 10, 15 años en el cristianismo y no se ve un avance en su manera de vivir, de su carácter, en su testimonio para otras personas. No se ve de ninguna forma. ¿Por qué? Precisamente porque no reconocen sus debilidades. Léalo conmigo, por favor. Dios llama a los débiles para calificarlos en vez de llamar a los calificados. ¿Por qué cree que no llama a los calificados, a los expertos? Los fariseos religiosos judíos, cuando Jesús vino, eran los calificados, pero no reconocían sus debilidades. ¿Sabe quién vino crucificando a Jesús? Los que se creían calificados. Así es que en esta iglesia no jugamos a ser santurrones ni perfectos, ¿no? Claro que no. De nosotros depende cómo vamos a tratar, cómo vamos a enfrentar las fortalezas y debilidades. La mayoría de las personas mostramos nuestras fortalezas, ¿verdad que sí? Si alguien juega básquetbol y está una canasta por allí y están platicando y están empezando a jugar voleibol, dice, mejor un básquet, porque sabe que es bueno en el básquetbol. Si está una reunión familiar y esa persona canta bien, ¿y si cantamos? O sea, la persona quiere cantar. Yo tenía 7 años de edad cuando llegó un profesor, yo bailaba como John Travolta a los 7, 8 años de edad. Ya me arrepentí de todo eso. Y un amigo y yo nos poníamos a bailar. Aprendí a bailar a los 7 años de edad. A los 8 años de edad. Yo bailaba así como John Travolta. Entonces, cuando llegaba gente de visita, yo le decía a mi mamá, iba a la consola. ¿Era consola? Sí. Y ponía la música de los Bee Gees. Y lo, mamá, ¿ya puedo bailar? Para que me vieran los invitados. Por eso digo, ya le pedí perdón a Dios por todo eso, ¿verdad? Yo no sé cómo hacía eso, pero yo quería mostrar mis fortalezas. Mi papá era maestro mío en tercero de secundaria, de primaria. Y en un festival de fin de año, me acuerdo que, le dije a mi papá, ¿puedo bailar? Porque estaban bailando algunos chavos de allí. Estaba en tercero de primaria. Y me acuerdo que me puse a bailar y todo el salón me rodeó y llegaron de otros salones. El hijo del profe está bailando. Y ahí estaba yo. Bien, bien. O sea, porque yo quería que vieran que sabía bailar. Más adelante bailaba breakdance en diferentes centros comerciales y así. En fiestas nos invitaban a bailar a un grupo de amigos y yo queríamos mostrar nuestras fortalezas. Entré a natación. Estaba en la selección de natación del Tec de Juárez. Y fuimos a la cascada de Basaseachic y mis primos no sabían nadar. Y le decía a mi tío, tío, ¿podemos ir al hondo? Hasta que mi tío me puso en cintura y me dijo, no todos saben nadar. Y aunque usted sepa nadar, nada en Juárez, aquí no venimos a nadar. Yo quería mostrar mis fortalezas. Entonces, muchas personas hablando de fortalezas es lo que queremos mostrar. Pero las debilidades las escondemos. ¿Se ha fijado en eso? Escondemos lo más que podamos nuestras debilidades. De hecho, a veces la gente se comporta agresiva cuando se detecta alguna debilidad en ellos y les da vergüenza y se enojan y critican y patalean y se enojan realmente. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que una debilidad fue expuesta. Pero, ¿y si cambiamos eso? Dios la sabe. ¿Ha oído la frase, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo? Eso es correcto. Es bíblico. Los que no crecen y no se parecen más a Cristo, en realidad es porque no están enfocados en crecer en sus fortalezas y no reconocen sus debilidades. Ni creces en tus fortalezas ni reconoces tus debilidades. Y cuando las descubren esas debilidades, las esconden. Entonces, nos gusta esconder las debilidades. ¿Por qué? Porque quiebra nuestro testimonio, nuestra reputación ante la sociedad. Entre más tengas claro, escucha bien. Entre más claro tengamos cuáles son nuestras debilidades, más rápido se van a convertir en fortalezas. Dios lo que hace es que toma tus debilidades y las convierte en fortalezas. La Biblia dice, cuando soy débil, soy más fuerte. ¿Ven? Estamos hablando de este jovencito. Este jovencito se llamaba David. Y fue un hombre que Dios usó de una manera impresionante. Dios lo usó de una manera muy, muy hermosa. David tenía debilidades, pero también tenía fortalezas. Bueno, vamos a leer. Antes de luchar con Goliat, David tuvo que luchar con las personas que lo definían de acuerdo a su pasado. Fíjese qué interesante. David era un adolescente, apenas entrando a la juventud, y llega y hay una guerra entre, tal como ahorita, entre palestinos e Israel, que eran los enemigos de esa época. Entonces, cuando estaban peleando, un hombre de 2 metros 70 centímetros salía y desafiaba y retaba precisamente a los escuadrones de Israel. Manden un guerrero contra mí. Y así durante 40 días estuvo haciendo eso, o muchos días estuvo haciendo ese reto, y el ejército de Israel estaban enfrentados uno al otro y nada más escuchaban, y los filisteos hacían eso, desafiando a Israel. Pues, ¿quién se iba a enfrentar a Goliat? Resulta que llega David y dice, yo entro. Yo lo enfrento. Entonces, se tuvo que enfrentar primero a sus hermanos. David, antes de pelear con Goliat, se tuvo que enfrentar a sus hermanos. Vea esto, por favor. Es en 1 Samuel 17, 28 y 29. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Eliab era el hermano mayor de David. O sea, estaban enfrentados los dos ejércitos y David llegó a preguntar, ¿qué está pasando? Y el hermano lo oye hablar y le dice que se enojó. Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Le reclamó, ¿qué pasó con las pocas ovejas? Note la frase, no le dijo el gran rebaño, no. Las pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando. O sea, había una imagen que él tenía, una idea que él tenía de David. Dice, conozco tu orgullo, así le dijo, y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Vienes de Petro nada más. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo hacía una pregunta. O sea, David era menospreciado y tratado así. Ahora, lo que había pasado es que años atrás ya habían orado por David y lo habían ungido como rey. Entonces, David tuvo que enfrentar el pasado de sus hermanos. La reputación o la idea que se tenía justamente de él en toda su niñez. O sea, ese pasado es lo que definía a David hasta ese momento. Lo que su hermano Eliab no sabía es que David en secreto, allá mientras estaba cuidando las ovejas, él empezó a hablar de sus debilidades ante Dios. Él empezó a buscar a Dios y esas debilidades se fueron convirtiendo en fortalezas. Otra persona, antes de luchar con Goliat, David tuvo que luchar, ya lo dije. Saúl tuvo que luchar también con las ideas del rey Saúl. Vea este texto, es 1 Samuel 17, 32 y 33. Dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. ¿Qué le contestó el rey Saúl? ¿Qué le contestó? No seas ridículo. Respondió Saúl, no hay forma, vea esto, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarles. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, bueno, David no les hizo caso, pero una cosa que les explicó fue que, bueno, pero es que yo he enfrentado a leones y osos también, protegiendo a mis ovejas. Oiga, no cualquier hombre enfrenta a un león. Levante la mano, ¿quién ha enfrentado a un león? Hay un amigo que sí lo hizo, más que ya no está con el Señor. O sea, de hecho, el 70% de los hombres piensan que sí pueden vencer a un león, ¿sabía? Pues eso duramos poco. Entonces dice, ya le ponen el uniforme de guerra de Saúl y no puede ni caminar, se ve ridículo. Y mejor se quita todo y dice, no, yo peleo de una forma diferente. El verso 48 dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. O sea, David tuvo que pelear con la idea que se tenía de sus hermanos, que sus hermanos tenían de él, y lo que Saúl veía en David, pero que Dios veía una cosa diferente. ¿Cómo te ve tu familia actualmente? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ve tu esposo, tu esposa? O sea, ¿cómo nos trata la gente? La gente nos trata de acuerdo a lo que somos. ¿Qué piensa tu familia de ti? Dios puede redefinir muchas cosas en nosotros. De hecho, Dios vino a la tierra precisamente a redefinir lo que usted es. Aquí hay muchas personas que llegaron siendo una persona y con el tiempo Dios ha ido transformando eso. Luego la gente dice, no veo milagros, cada vida es un milagro. Dios está transformando muchas cosas en nosotros. ¿Qué fama tiene usted con su pareja, con sus hijos? ¿Sabe? El mundo funciona así. Te tratan de acuerdo a lo que tú eres, a tu pasado, a tu historial. Pero Dios te trata como lo que puedes llegar a ser en sus manos. Por eso yo me hice cristiano. Por eso yo abiertamente dije, voy a empezar a buscar a Dios. Porque a los 19 años de edad me di cuenta que no iba por buen rumbo. Yo no usaba drogas, no era alcohólico ni nada de eso. Nada. Pero yo me di cuenta que era inestable, que era egoísta y que no estaba listo para formar una familia ni tener una vida adecuada. Yo sabía que iba a terminar mal. Entonces reconocí mis debilidades y me di cuenta que necesitaba a alguien más grande que yo. Dios, yo no soy más que una persona que fue redefinida por el Señor, por Dios. Cuando a mí me dicen, es que Dios no existe, y entonces ¿quién ha cambiado mi vida? Dios me quitó el temor a la muerte, me quitó el temor a muchas cosas, transformó mi corazón. Dios transforma la vida de todo aquel que se acerca. Cuando sientes que Dios te está pidiendo algo muy difícil, cuando sienta que Dios le está pidiendo algo que es muy complicado, sencillamente es que Dios está hablando un lenguaje para redefinirte. Y nosotros estamos aferrados a lo que ya somos. Cuando se le haga complicada la Biblia y una vida con Dios, es porque usted está hablando un lenguaje terrenal, humano, en base a su pasado, a lo que usted es de carácter. Pero Dios te habla lo que puedes llegar a ser. Por eso esta serie es tan importante, porque muchos cristianos permanecen siendo lo que siempre fueron y son conocidos como la mujer del carácter difícil o el hombre del carácter complicado, egoísta, etcétera, etcétera. Dios quiere cambiar eso porque lo único que te vas a llevar al cielo es tu carácter transformado. Dios te está tratando como lo que puedes llegar a ser. Entonces cuando usted diga, oh, eso se me hace complicado, ahí está tu yo pensando en lo que es complicado. Si el día de hoy, en lo que voy enseñando, lo que vamos viendo este tema, usted dice, wow, eso es bien difícil. Sí, es que está pensando en base a su pasado, a lo que no logras en tus fuerzas. Comience a pensar en lo que Dios puede hacer a través de usted. ¿Amén? Por eso no es bueno luchar con Dios. Cuando Dios te está llevando a comprometerte más, te está llevando a una vida más profunda con Él, no se ponga a luchar con Dios. Dios te está tratando de redefinir, es lo que Dios está haciendo. Entonces, Dios le dio la oportunidad a David de ser redefinido. Punto número 2. Ahora, ¿qué pasó después? David, después de este evento, triunfó Israel sobre los filisteos y entonces a David lo invitaron, a Saúl lo invitó a trabajar en el palacio y desde allí ya no salió del palacio David. Más adelante lo nombró general de su ejército. O sea, una carrera meteórica, increíble lo que Dios hizo en David. Pero luego pasó lo siguiente. Voy a ver dos puntos muy, muy tristes en la vida de David. Mucha atención. David se sintió orgulloso de su poderío militar en vez de confiar en el poder de Dios. Hubo un punto donde en un momento de su historia, de su vida, él incurrió en un pecado. No está diciendo la Biblia que David siempre pecó así, porque hay gente que dice, no hombre, David fue esto, fue aquello. No, no, tiempo. Estamos abriendo una ventana, la Biblia abre una ventana y nos permite ver una etapa del quebranto de David. Pero si usted revisa toda la Biblia, fueron solo esas caídas en la vida de David. Estamos hablando de un 10%, 15%. ¿Me estoy explicando? No se va a quedar con otra idea equivocada. Porque Dios dijo de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso? Es lo que estamos viendo hoy. Lea conmigo, por favor. David se sintió orgulloso conmigo de su poderío militar en vez de confiar en el poder de Dios. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas 21. Primer libro de Crónicas 21. Vea este texto, ¿eh? Dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. O sea, no es que Satanás haya obligado a David. David se confió en algún momento y quiso hacer un censo. Impulsado por Satanás. ¿Por qué? Satanás trata de impulsar y decirte, eres muy fuerte. Mira todo lo que has logrado. Sergio hablaba ahorita de la autosuficiencia. A Satanás le encanta decirte, tú puedes, no necesitas ayuda, no necesitas que nadie más te ayude. ¿Ya viste todo lo que has logrado? A Jesús le dijo lo mismo. Si realmente eres hijo de Dios, a ver, tírate desde arriba. O sea, va a venir un ángel y te va a rescatar. O sea, Satanás siempre está apelando, tratando de que seamos autosuficientes. Dice, de modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Berseba hasta el sur, en el sur hasta Dan, en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Vea lo que le dijeron. Pero Joab respondió, estoy en primer libro de Crónicas 21, del 1 al 3. Pero Joab respondió, Joab típicamente estaba medio desconectado de Dios, ¿eh? Y Joab le dice, que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces, pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? ¿Por qué? Porque había un problema de arrogancia. Hubo un problema de arrogancia en David. Después de todo lo que logró. Hubo un problema de codicia y hubo un problema de egoísmo. Son primos hermanos los tres. Arrogancia, codicia y egoísmo. Vino entonces un problema tan grande. Murieron decenas de miles de personas. Porque tal vez mucha gente también creyó eso. Mucha gente fue tentada entonces y dijeron, somos un gran ejército, somos un gran país, somos esto. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que no eran nada. Dios es el que les había restaurado. Quien mató a Goliat no fue David, fue Dios a través de David. Quien acabó con ese ejército fue Dios a través de David. Pero no fue David y el ejército de Israel. El pecado del ser humano es decir, yo estoy haciendo esto, he logrado aquí. No, David aquí cayó en uno de los más terribles pecados del ser humano. Pensar que existe para él y ver su éxito, su comodidad y su estatus. No. Una vez que haces eso, se quiebra toda tu fortaleza y te haces bien débil. Y después de la debilidad te haces muy necia o muy necio. Entonces, a veces es confuso entre sentirte confiado y confiar en Dios. Te puedes sentir confiado en tus éxitos. Tus debilidades afloran y los logros se ven como tuyos nada más. Entonces, Dios trató con David, David pidió perdón, todo eso, y ya siguió. Si usted quiere conocer al rey David, lea los salmos. Él escribió por lo menos 70 salmos. De los 150 que hay, o 80 salmos. Él escribió muchos salmos. Ahí se va a dar cuenta la clase de vida que él llevó. Ahí ves a David pidiendo perdón en estas etapas. Ahí ves a David reconociendo su arrogancia. Allí, o sea, los salmos son escritos para permitirnos ver cómo acercarnos a Dios en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. ¿Le gustaría vencer sus debilidades? No va a poder. Pero Dios sí puede. Se oyó feo, ¿verdad? Pues fíjese que no. No podemos nosotros, pero Dios sí puede. Mire, número 3. Adulterio y asesinato por parte de David. Otra etapa donde David se confió y cometió uno de los pecados más terribles en su vida. Aquí va. Segundo libro de Samuel 11, del 1 al 5. Voy a leer. En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, o sea, David tenía que haber estado con su ejército. Pero dice, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, ¿David qué hizo? David se quedó en Jerusalén. ¿Sabes qué? Me voy a aventar la de The Walking Dead. Ustedes vayan y siempre he estado ahí. Voy a relajarme, voy a tranquilizarme un poquito. Y se quedó. Se confió. Esto no sucedió en una hora, dos horas. O sea, esto fue, ya tenía tiempo David descansando de Dios. Tomó descanso de Dios, y lo que pasa cuando tomas descanso de Dios es que empieza a salir tu verdadero yo. Empieza a salir tu verdadera naturaleza. ¿Quiere saber qué es usted? Lo que usted piensa cuando nadie le ve. Lo que pensamos, eso es lo que somos. Hay pensamientos que el diablo los pone y pasan así como un rayo rápido. No necesariamente necesitamos creer todo eso. Pero si es un pensamiento recurrente, eso es lo que somos. Lo que hablamos, eso es lo que somos. Lo que hacemos, eso es lo que somos. David se quedó entonces y su naturaleza empezó a aflorar, empezó a salir y se empezó a hacer muy fuerte. Cuando vino una tentación, vea lo que pasó. Dice, una tarde, o sea, David había pedido comida a China, a domicilio, ya había ido a Cinépolis el día anterior, o sea, a gusto. Verso 2 dice, una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para averiguar quién era la mujer. Le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, pues era rey, para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. David se da cuenta, sigue bien desconectado de Dios, tuvo un periodo horrible, y entonces manda a traer al esposo de la guerra, porque era un fiel soldado que peleaba para él, para David. Lo manda a traer para que él esté con su esposa, con Betsabé, o sea, a Urías. ¿Sí me explico? Entonces, lo manda a traer como licencia de guerra para que pueda estar con su esposa. Al día siguiente, David sale y le informan, Urías está en las puertas del palacio. Ahí durmió sentado toda la noche. ¿No fue con su esposa? No, no fue. Y le manda a hablar, ¿por qué no fuiste con tu esposa? Y le dice el soldado, señor rey, ¿cómo voy a ir con mi esposa y deleitarme con ella cuando mis hermanos están en el frente de batalla? Yo no puedo hacer tal cosa. Todavía ni con eso David se dio cuenta de lo que estaba tramando o haciendo. Así de fuerte se desconectó. Entonces, manda instrucciones que cuando regresa él a su batalla, entonces manda instrucciones para que cuando estén peleando, a Urías lo dejen un poquito solo y así pueda morir en batalla. Y así lo hicieron. Obedecieron las órdenes de David. Y entonces David le mandó a hablar a Betsabé y la tomó por esposa. Así de simple, así de horrendo, así de horrible. Entonces un día llega el profeta Natán y le dice, necesito decirle algo, señor rey. Sí, dime. Le voy a contar una historia. Había un hombre que tenía 100 ovejas, muchas ovejas, muchas, y era muy rico. Y había otro hombre que solo tenía una sola oveja. Y a esa oveja la cuidaba, la bañaba, era todo su mundo. Y ese hombre que tenía muchas ovejas quiso sacrificar una oveja. Le quitó la oveja y fue su oveja la que sacrificó, no de las multitudes que él tenía. ¿Qué piensa que se debe hacer con ese hombre? Y el rey David, molesto y enojado, dijo, el tal hombre debe morir por lo que hizo. Y el profeta le responde, ese hombre eres tú, David. En ese momento, David entendió todo lo que había hecho mal. Entendió la gravedad. Yo creo que ya sabía que algo no estaba bien, pero entendió su pecado como Dios ve el pecado. Nosotros minimizamos el pecado, Dios no lo minimiza, porque Dios quiere sanarlo, quiere redefinirte. Y entonces viene la famosa oración del Salmo 51, donde David se volca en oración. Y llega un momento donde en esa oración dice, hasta puedo contar mis huesos. He pecado contra ti, solamente a ti te he lastimado, perdóname. Y pasó días y días, semanas de luto, llorando, gimiendo ante Dios. Entonces, a veces tenemos periodos donde nos descuidamos. En esos periodos, peligramos mucho. No tome vacaciones de Dios. Tome vacaciones, pero no de Dios. Tomar vacaciones de Dios es tan peligroso porque va a ser tu yo el que va a gobernar en ese momento. Y en una de esas puede que acabes con tu matrimonio. Puede que termines con el corazón de tus hijos. Bastan segundos para despedazar a una persona. Ya no sé qué hacer con ustedes. Ya deberían de casarse, irse de la casa, dijo una mujer. Despedazas el corazón de los hijos en unos segundos. Entonces, si quieres ser redefinido por Dios, necesitas dejar de usar tus propias fuerzas y hacer siempre que de Dios tu más grande fortaleza. Haga cada día de Dios su más grande fortaleza. ¿Por qué nos reunimos los domingos en la iglesia? ¿Por qué hay reuniones en casas? ¿Por qué hay cursos como el de qué se trata, que arranca el 12 del mes próximo, de marzo? Y es para toda la gente. Ahí no tiene que saber leer Biblia, no tiene que saber ni orar, porque no se le va a pedir eso. Yo voy a explicarle cómo poder conectarse con Dios. Yo le voy a enseñar cómo hacer de Dios su fortaleza principal. Yo le voy a ayudar a que Dios pueda sanar su corazón y conectarse con Él. Tal vez es la última invitación que algunos de acá van a poder recibir en su vida. Tal vez después de este tiempo usted ya no va a recibir otra oportunidad, porque tal vez va a morir. Aproveche este tiempo. Usted no está aquí por casualidad. No llegó el domingo pasado o está aquí por casualidad. Dios le trajo porque tiene un plan para redefinir su vida. Cuando el problema es que cuando abusamos de nuestras fortalezas, estas se convierten en debilidades. Es lo que le pasó a David. Abusó de su fortaleza y entonces vino una debilidad. Ese es nuestro problema. Entonces, la pregunta que nos interesa a todos acá es, último punto, ¿cómo hizo Dios para transformar, redefinir y redefinir a un jovencito en el rey más grande que Israel tuvo y cuyo corazón era conforme al corazón del Señor? O sea, ¿cómo le hizo Dios para que, a pesar de esos graves errores que cometió David, de todas maneras, David terminará muy bien su vida? ¿Cómo le hizo? ¿Me estoy explicando? Porque estamos hablando no de un perdedor. Estamos hablando de un perdedor, pero que fue transformado. Así es que los perdedores pueden decir amén. No es malo reconocerte como perdedor. Es que soy perdedor en mis fuerzas, pero en Dios soy más que vencedor. ¿Cómo le hizo Dios? Bueno, la respuesta es sencilla, inciso A. El crisol. Diga conmigo, el crisol. Es aceptar con humildad errores y pruebas. Mis errores, sus errores y las pruebas. Eso es el crisol. ¿Amén? Mira el Salmo 51. Vamos a ver solo un poquito. Vea cómo una vez que supo eso David, se fue a su habitación y allí empezó a orar de esta manera. Ten misericordia de mí. Oh Dios, note que no se está justificando, ¿eh? No le dijo a su esposa, pues es que no era fácil. No, no dijo nada de eso. Y si hubiera sido mujer, o en algún otro pecado, no se hubiera excusado diciendo, pues es que necesitaba sentirme amada o amado. No, no dijo nada de eso. Dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu gran amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. O sea, él está reconociendo su debilidad. Así es que no importa tu pasado, importa cómo trates en tu presente. Tal vez usted se equivoca o ha pecado alguna vez, pero cómo reaccionas es la clave de todo. El cristianismo no es una vida perfecta, no lo es. El cristianismo es una persona que reconoce sus debilidades. Es todo. Entonces, este grupo de acá no es un grupo fuerte y especial y santo. No, es un grupo muy débil, que nos hemos dado cuenta que no vamos a poder construir una vida ni aquí ni en la eternidad por nuestras fuerzas. El verso 2 dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. No está diciendo, voy a leer un libro de purificación personal. No, es Dios quien hace eso. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. ¡Wow! Esa es una oración de arrepentimiento. Pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. La respuesta entonces es el crisol. El crisol es donde funden el oro, es donde purifican el oro. Una vez que entro al crisol, absolutamente todo cambia. Por cierto, todo mundo está en el crisol, ¿eh? Todo mundo pasa por muchos problemas en la vida. La diferencia es que en el cristianismo, en una vida con Dios, son problemas que Dios los usa para forjarte. Y afuera, ¿no? Afuera te forjas tú solo a gritos y sombrerazos y nunca vas a lograr un cambio real. Y al final de morir, no vas a gozar de una eternidad con Dios. Esa es la gran diferencia del cristianismo. El cristianismo no es una mejora personal. El cristianismo no es una mejora personal o moral. No es una reestructuración social. No. El cristianismo es ir a Dios y Dios te perdona. Porque tu problema es que Dios no te ha perdonado. ¿Por qué? Porque no has reconocido que has vivido para ti. Eso se le llama culpabilidad. Es lo que vino a hacer precisamente Dios. Pero yo no creo que el pecado me distancie de Dios, ¿o sí? Entonces, ¿por qué vino a morir en la cruz por ti? A eso vino. Entonces, él dijo, yo no vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores. Así es que, qué maravilloso saber que en la vida que estamos teniendo, no necesito vivirla solo o sola. No necesito seguir con la vida que estoy llevando. Dios puede rehacer todo nuevo en mi vida. Dios puede darme un nuevo comienzo increíble con Él, debido a su amor, debido a su misericordia. Dios conoce todo de ti. No podemos ocultarlo ni disimularlo. Mejor ábrale su corazón. Háblelo en oración. Ábrale, por favor, sus debilidades. Y dígale, transforma mi alma, mi vida. El calor siempre purifica. Dios te ama y quiere redefinir tu vida. Dios sabe ya tus errores, como dije. Las pruebas y luchas te van a redefinir cuando estés tomado de la mano de Dios. Entonces, ¿qué proceso necesitas pasar? ¿Qué actitudes necesitan cambiar en nosotros? Todo esto lo vamos a ver mucho más en los grupos vida. Ese fue el resultado que aún en sus debilidades y fallas, David fue considerado por Dios como un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Ah, pues yo así entonces sí le entro a la vida cristiana. Si la vida cristiana entonces consiste en sí depender de Dios y ser transformado, Pero ¿y si me equivoco una vez? Se le llama pedir perdón. Te levantas y sigues caminando. Esa es la vida cristiana. Ningún hombre te puede perdonar. Usted no tiene que venir conmigo y decirme, pastor, me equivoqué, perdóneme. Yo no puedo perdonar pecados. Ningún hombre puede. Solamente Dios puede perdonar pecados. David se dejó transformar por Dios. No tuvo miedo a entrar al crisol. Ahí está en el crisol. ¿Por qué? Porque Dios tenía que purificarlo después de eso. Ahí se quema todo lo impuro de nosotros. ¿Por qué David, a pesar de sus errores, fue quien fue para Dios? Porque nunca dejó que sus pecados, sus fallas tan terribles, lo definieran y lo marcaran para siempre. Le puso un alto a la conciencia de la culpabilidad. No se puso a pensar en su pasado, no se puso a pensar en todas las fallas, no se puso a pensar, pobre de mí, cómo he sufrido como esposa, como esposo, como hijo, qué fea vida he tenido. Y aquí, no hizo una fiesta de autoconmiseración, sentir tristeza por ti mismo. No hizo esa fiesta. Se fajó y se arrodilló y reconoció su pecado. Esa es la forma como Dios empieza a redefinirnos. Amén. Esto es lo que te va a definir o redefinir. No tu yo, sino esa actitud de ir a Dios a pesar de que te hayas equivocado. No puedes definir tu vida tú mismo. No somos quienes para hacerlo. Por eso se arrepintió, aceptó la disciplina, el castigo, fue corregido. ¿Cómo hizo esto? Buscó al Señor. Ahora, ¿dónde estamos invirtiendo más de nuestro tiempo y dinero? ¿En imagen o en carácter? Si se fija, la mayoría funcionamos en base a imagen y no carácter. Pero estamos hablando aquí de cómo Dios trata con el carácter. Siempre hay crisol en nuestra vida. Sales de una etapa de crisol y entras a otra. Cada vez que olvides que el carácter es uno de los propósitos de Dios para tu vida, se sentirá muy frustrado por las circunstancias, pero es que a Dios le interesa más formarte a que seas feliz. Porque la felicidad es el resultado de un carácter en formación. Pero si buscas solamente la felicidad, mami, quiero ser feliz. Sí, mijo, yo quiero que tú seas inmensamente feliz. ¿Qué te hace feliz ahorita, Henruchito? Quiero un PlayStation 5. El de 12,000 pesos, mijo. Sí, mami. Al cabo saqué 6 en matemáticas. Ay, briboncillo de pacotilla. Está bien, hijo, vamos a comprártelo. ¿Cómo está la tarjeta de crédito? Te compro. A la semana. Mami, ¿me compras esto? Ay, mijo, ahorita no tenemos. Con eso sería muy feliz. Está bien. ¿Qué es lo que querías, mijo? Y se lo compra. Y le da todo lo que el niño espera para ser feliz. Si va a un Oxxo, al Esmar y luego a Soriana en un día y termina en Costco y en cada... Mami, me hace feliz si me compras ese juguete. Tenga, mijo. Me hace feliz si me compras ese dulce. Mami, cuando tengas dinero me compras eso. Sería muy feliz con eso. Está bien, mijo. Vas a echar a perder a ese niño. Dios no está interesado en tu felicidad, porque tu felicidad viene de una personalidad totalmente quebrada, que tiende al egoísmo. Entonces, Dios no está enfocado en hacerte feliz. Dios está enfocado en transformar tu carácter y el resultado va a ser una vida plena y feliz. ¿Me estoy explicando? Porque no tenemos fondo. O sea, somos un barril sin fondo. Entonces, muchos cristianos interpretan que hay problemas de salud, quieren una vida confortable, quieren felicidad constante. No, es que muchas veces Dios permite que estemos en el crisol para formarnos. Amén. Mire lo que dice Santiago. Amados, Santiago 1. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo, así dice, como un tiempo para alegrarse mucho. Alguien diría, achis, ¿cómo alegrarte mucho? Tengo problemas. Es que se está hablando desde el punto de vista de ser redefinido. Porque ustedes saben que siempre que, aquí viene la explicación, que se te pone a prueba, que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Usted le ha pedido a Dios que le ayude a ser constante? Es a través de las pruebas. Es a través de las pruebas como se va a desarrollar tu constancia. Señor, hazme constante, pero sin dolor y sin pruebas y sin nada. No funciona. Es que es eso lo que te va moldeando. Dice, así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Por qué? Porque ya no vas a depender de cosas externas para estar bien. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Y Él se lo dará, no los reprenderá por pedirla. La sabiduría es para cuando tenga esos momentos difíciles. Pídale sabiduría a Dios. Último punto. O sea, dentro del punto 4 estoy en dos puntos. Porque le estoy explicando cómo le hizo Dios para tratar con David. ¿Sí? Acabamos de ver, justamente acabamos de ver, déjeme regreso un poquito. El crisol. O sea, ¿cómo le hizo Dios para tratar con David? Lo metió al fuego y David aceptó ese fuego. Entonces, acepte por favor cuando se equivoca. Vaya a Dios, búsquelo. Inciso B. La otra cosa que Dios, que hizo David, aprendió a tomar tiempo para oír la voz de Dios y adorarlo con un corazón agradecido por todo. Eso fue lo que hizo David. ¿Está conmigo? Mire, primer libro de Crónicas dice, entonces David le preguntó a Dios, vea la relación que tenía David con Dios. Entonces David le preguntó a Dios, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó, sí, adelante, te los entregaré. O sea, había una relación tan estrecha del rey David con Dios, pero increíblemente estrecha. Entonces, es lo que tenemos que aprender, es lo que tenemos que desarrollar. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Más de la mitad de los salmos los escribió él. David hizo de Dios su gran fortaleza. ¿Quién es su gran fortaleza? ¿Cuál es su gran fortaleza? Haga de Dios su gran fortaleza. David no se puso a tomar un curso de mejora personal, de superación personal. No aprendió destrezas de aceptarse a sí mismo o aprenda cómo amarse más y aplaudirse a sí mismo. No tomó un curso de ese tipo. David fue a Dios y hizo de Dios el centro de su vida. Yo no sé usted cómo se siente ahorita, pero yo sé que usted está aquí porque quiere averiguar si Dios puede hacer algo con usted. La respuesta es sí, pero yo no sé si usted quiera. Lo que Dios quiere es que usted tenga un nuevo comienzo con Él y para demostrarle que Dios puede hacer todo nuevo en su vida. Entonces, si existe Dios, compruébelo. Compruébelo. Por eso está aquí hoy. No leyó libros de superación personal. No hizo nada de eso. Hizo de Dios su principal fuente de sabiduría. Mira el Salmo 119, verso 2 y 3 lo que dice. Ah, es increíble. Dice, felices son los que obedecen sus leyes. Ya es un David restaurado. Son los que obedecen sus... Restaurado o antes o en medio de esos procesos donde falló. Dice, y lo buscan con todo el corazón. Esa es la clave. O sea, David buscó a Dios por sobre todas las cosas. Puso a Dios como su gran fundamento. Entonces, déjeme leer el 3. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Entonces, ¿qué no es fanatismo ir a la iglesia? Yo pienso que es fanatismo ir cada domingo, ir entre semana a un curso, o subirse al carro y oír una alabanza. No, la gente va a fiestas, a escuela, a prepararse, ¿para qué? ¿Para qué te preparas en la escuela? Para ganar dinero. O sea, la gente usa tiempo en el trabajo, 8 o 11 horas. ¿Para qué las usa? Para ganar dinero. Entonces la gente tiene ya un Dios que se llama dinero, que se llama vida próspera, vida económica. No es pecado, no estoy diciendo eso. Pero la gente tiene música en el trabajo, tiene música en el carro. Hay una fiesta y tienen música. Beto y Liz tienen un vecino que tiene música todo el tiempo y bien fuerte. No es para ellos, es para todo el barrio. O sea, entonces, ¿quién es el fanático en realidad? Cuando se reúnen los amigos, ¿de qué se habla? Pues puras cosas para ellos y de ellos o ellas también. Se comparten cosas de moda, cosas de placer, de dinero, de deportes. O sea, ¿quién es el fanático acá? Solo dedicamos unas cuantas horas para buscar a Dios. No, no debe de pensar que es fanatismo. Ay, son 2 horas y media aquí. No, eso no es fanatismo. A veces un partido de béisbol, no sé, hace tiempo vi uno que duró 14 entradas. O sea, se fue extra inning porque son 9 entradas. ¡Wow! Ya 14 entradas. Estuvo bien bueno. Eso significa que la gente tiene un fanatismo afuera. Nunca piense que es fanatismo venir a la iglesia. Cuando alguien le diga, ¿a poco ya eres de los fanáticos también? Fanáticos, pues, son 2 horas nomás. Fanático, ¿de dónde sacas eso? Así, dígale así de parte mía. ¿De dónde sacas eso tú? Póngase la mano izquierda en la bolsa y que sobresalga el dedo así. ¿De dónde sacas eso? Y suba unos 10 grados su cara así como. Medio sácale punta. ¿Y uno sácale punta? Si usted es más de barrio, bule. Ah, sí, hay muchos de barrio aquí. Dice, felices son los que obedecen tus leyes y lo buscan con todo el corazón. Ve al verso 47, ahí mismo, en el Salmo 119. ¿Cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? Este es David también. Honro y amo tus mandatos. En tus decretos medito. Salmo 26, versos 6 y 7. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. ¡Wow! Salmo 78, verso 70. Escogió a su siervo David, está hablando de Dios, y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos, y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, del pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Eso es lo que Dios hizo con David, porque David se dejó guiar por Dios. Puso a Dios en primer lugar, lo puso en el centro de su vida. Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 13, verso 36. Es mi texto favorito, hablando del propósito de vida. Está en NBI. Dice, en verdad David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, no a su propósito, al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. Yo quisiera que eso estuviera en mi lápida, pero no porque se tenga que poner, sino porque realmente mi vida ejemplifique eso. Esa es mi más grande meta. Todos tenemos metas muy buenas. Yo tenía sueños muy grandes, según yo. Dios tomó mis sueños y me los cambió por unos más grandes. Dios no acaba con tus sueños. Los hace mucho más grandes. Los lleva mucho más allá. Sergio tenía una idea de su vida y él tenía ya un futuro y cómo iba a terminar, solo, deambulando. Dios dijo, tengo suficiente poder para ti. Si me dejas ayudarte, si me buscas, si me dejas meterte al crisol, si aceptas tus debilidades y me dejas fortalecer, convertirlas en fortalezas, voy a hacer algo bien grande en tu vida. ¿Por qué Dios hace algo así en una persona? Para que la gente que rodea a esa persona y los que lo conocemos podamos ver lo que Dios está haciendo. No se trata de Sergio, no se trata de mí, se trata de quien está detrás de cada uno de nosotros. Su nombre es Jesucristo y fue un carpintero maravilloso de Judea. ¿Por qué no estamos de pie un momento, por favor? Escucha esto que voy a decir. Lo que hizo que David sobresaliera por encima de los demás fue su corazón orientado a Dios. No orientado hacia sí mismo, sino a Dios. No fueron sus atributos físicos, sus capacidades, no. Era un hombre común y corriente, era un jovencito común y corriente. Fue el corazón que él tenía. A pesar de que tuvo errores graves, la mayoría de su vida fue guiada porque él reconoció sus debilidades y Dios las convirtió en fortalezas. La vida de David es un retrato de éxito con algunos fracasos durísimos. La Biblia no hizo ningún esfuerzo por esconder las debilidades de David. No, no. Dios nos quiere mostrar en esta palabra tan hermosa, en esta Biblia, en la Biblia, que no se trata de esconder tus cosas más difíciles. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque demostró su fe. Estaba comprometido a seguir al Señor. Y su fe fue probada a gran escala, mucho más que cualquiera que nosotros. Podemos juzgar muy fácil a David, pero ¿cómo reaccionaríamos si tuviéramos el poder que él tuvo? No tenemos ni el poder, ni la grandeza, ni los medios económicos, ni de autoridad que él tenía. Así que cuidado con juzgar a David. Cuando seas rey de Israel y hayas pasado por su vida, entonces lo podemos juzgar, y ni aún así. Pero después de su pecado, que confesó con mucho dolor, buscó y recibió el perdón de Dios. David amaba a Dios y procuraba seguirlo con mucha fidelidad. David es un modelo a seguir para cada uno de nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor? Tal vez tu pasado no es muy atractivo para ti o para usted. De nuestro pasado hay cosas que nos gustaría cambiar. De nuestro pasado hay cosas que nos fueron forjando y formando o deformando, que quisiéramos dejar a un lado, quisiéramos dejar atrás. Pero eso no se puede hacer, porque ya pasó. Lo que sí se puede es ser redefinido por Dios. Y para eso necesitamos venir a Él y decirle: Señor, reconozco mi debilidad, mis fallas, mi pecado. Reconozco que he vivido de acuerdo a lo que yo he querido o pensado. Si hubiera alguien aquí que este mensaje llegó a su corazón y se está dando cuenta de que puede usted seguir con su vida como ha sido, o puede tener realmente un nuevo comienzo, pero con el Señor, con Dios. Si usted sabe que esta palabra viene de Dios para usted directamente, no endurezca su corazón. Vuélvase a Dios. Yo quiero preguntar si hay alguien el día de hoy aquí presente que quiera tomar la decisión de decir: está bien, yo necesito a Dios en mi vida. He estado lejos de Él. Yo necesito a Dios en mi vida. Necesito ser redefinido por Él. Traigo un pasado difícil, triste, o no tan triste, pero sé que necesito a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué no le entrega hoy su vida al Señor Jesucristo? ¿Sabía que Él vino a buscarle a usted? ¿Sabía que Él tiene un plan mucho más grande que su propio plan de vida? Dice la Biblia: acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos y digas: ya no tengo contentamiento en mi vida. Hoy puede ser un nuevo comienzo para su vida. Hoy es el día en que usted puede tener una relación fresca con Dios. Dios vino a la tierra para adoptarte como hijo. No todos son hijos de Dios, ¿no es cierto? Solo los que lo aceptan, los que lo reciben, los que creen en Él genuinamente y lo reciben. Así dice la Biblia. Solo esas personas son hechas hijas de Dios. No le estoy hablando de religión. Estamos hablando de una relación. La religión a veces nos endurece más. ¿Habrá alguien hoy aquí presente que quiera tomar esa gran decisión en toda su vida? Dios no está pidiendo que al tomar esa decisión usted sea perfecto. Ya lo expliqué muy claro con la Biblia. Él te va a ayudar, solamente es un llamado para que venga y usted y le pida perdón por sus pecados, se arrepienta de ello y le diga: Señor, empieza una vida nueva en mí, por favor. Dios va a restaurar todo lo caído, lo dolido, lo dañado. Dios va a hacerte una persona nueva. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y aquí en la iglesia le vamos a ir enseñando cómo ir creciendo en esa relación con Dios. ¿Habrá alguien que hoy quiera tomar esa decisión? Solo quiero saber si hay alguien. Hágamelo saber levantando su mano, por favor. Felicidades. Te felicito. Muchas felicidades. Buena decisión. Te felicito. ¿Habrá alguien más? Hoy es un día único. Hoy es un día especial. No deje ir esta oportunidad. No salga de este lugar, por favor, sin tener una relación correcta con Dios. ¿Habrá alguien más que hoy quiera tomar esa decisión? Hágamelo saber levantando su mano. Muy bien. Las personas que levantaron su mano, me gustaría hacer una oración por usted. ¿Por qué no nos acompaña aquí al frente donde está este piso negro, esta pista? Yo le voy a guiar en una oración. No tenga temor. Yo le guío, yo le ayudo. Pásenle. Te felicito, mija. Bien fuerte, un aplauso a Dios. Wow, mire qué hermoso grupo. Den un aplauso más fuerte a Dios por ellos. Ahora nadie pasa solo, siempre les acompañamos. No sé si pudiéramos pasar, ponernos todos así, que estuviéramos todos en línea. Gracias. Alguien va a estar ahí detrás de usted apoyándole, porque nadie pasa solo. ¿Están pasando? Muy bien. Qué hermoso grupo. Qué hermoso grupo. Las personas que pasaron, denme unos segundos de su atención, por favor, antes de orar. Volteenme a ver, por favor. Hay muchas cosas que no entienden, que no saben cómo va a pasar, cómo va a suceder. No saben. Pero no piensen en que aquí ustedes van a hacer un cambio por ustedes mismos. No. Solo es venir primero a Dios y decirle: vengo a pedirte perdón por dirigir mi vida como he querido. Ven a mi corazón y haz lo que quieras hacer en mi vida. Dejen que Dios haga lo que va a hacer en ustedes. Pero después de orar van a sentir una paz maravillosa que hace mucho no sentían. Porque Dios va a tomar sus cargas. Miren, Dios va a tomar tus cargas, tu dolor, tu quebranto. Pero también va a tomar tus más feos pensamientos, tus más feas palabras y tus acciones más horribles. Las va a tomar y las va a clavar en la cruz del Calvario y te va a perdonar de todo eso. Entonces, esta es la oración más importante de sus vidas. Háganlo con todo su corazón. No están al frente ante mí, están ante Dios. Ok, yo no soy nadie, yo soy como ustedes. Repitan conmigo, por favor, esta oración. Toda la congregación orando, apoyando a cada uno de ellos, por favor. Este es un momento crucial. Repitan conmigo en voz alta esta oración, por favor. Las personas que pasaron acá al frente. Señor Jesucristo, en esta tarde te quiero dar muchas gracias, porque no sé cómo le hiciste, pero hoy entendí lo que no había entendido. Hoy me di cuenta que yo estoy dirigiendo mi vida hasta hoy. Y no me ha salido muy bien. He pasado por etapas muy difíciles. Y yo pensaba que esas etapas me iban a mejorar. Esos problemas me iban a cambiar. En realidad me dañaron más. Me fui llenando de dolor, me fui llenando de rencor, o de soledad, o de tristeza. Hoy vengo públicamente a reconocer mis fallas, mis errores, mis pecados, Perdóname, por favor, por haber vivido mi vida hasta hoy como yo he querido. Es que yo así pensaba que era. No había conocido otra forma hasta hoy. O si la había escuchado, no la había tomado en cuenta. Hoy públicamente vengo a pedirte perdón, Señor. Te pido que limpies mi corazón. Yo reconozco públicamente que tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Por mi maldad yo tenía que haber sido juzgado allí, pero tú me bajaste de esa cruz y tomaste mi lugar. Yo nunca te lo pedí, pero lo hiciste porque me amas. Con esta predicación creo que entonces tú eres el papá que siempre he anhelado tener. Eres el papá que he buscado de muchas formas. Por favor, perdona mis pecados. Lava toda mi maldad. Purifica mi corazón, Señor. Me arrepiento de mis pensamientos, mis palabras y cosas que he hecho, acciones de mi vida. Te pido que hagas todo nuevo en mí, Señor. Públicamente te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me des un nuevo comienzo ahora contigo. Tú conoces mis debilidades y conoces mis fortalezas. Ven a mi vida, Señor. Cambia todo lo que tengas que cambiar. Reestructura todo lo que tengas que reestructurar. Permíteme ser tu hijo, Señor, tu hija. Permíteme ver el cielo abierto y ver cómo tú me ayudas y cómo quitas toda esta culpabilidad de mi vida. Hoy renuncio a dirigir mi vida como yo he pensado hasta hoy, con mi escasa sabiduría. Hoy renuncio a eso, Señor. Me arrepiento de lo que he hecho y hoy me vuelvo a ti con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Dame la fortaleza que necesito, porque sin ti no voy a poder. Ayúdame a arraigarme aquí, Señor, en esta congregación, a aprender, a crecer, a desarrollar. Ayúdame, Señor, a caminar de tu mano. Transforma en mí todo lo que tengas que transformar. Te entrego mi vida, mi trabajo, mi familia, mi presente y mi futuro. Todo te lo entrego, Señor. De hoy en adelante te pido que tú seas quien dirige mi vida, no yo, sino tú. De hoy en adelante te pido que seas el nuevo director de mi vida, el nuevo señor de mi vida, el nuevo rey de mi vida. Perdóname por haber corrido hacia lo que yo pensaba que era correcto. Límpiame de mi maldad, Señor. Y hoy te agradezco muchísimo, de veras gracias, porque has perdonado todos mis pecados. Ahora de aquí en adelante, cuando yo me equivoque en algo, ya soy tu hijo o tu hija, solo ahora voy a pedirte perdón en el momento por eso específico que hice. Y me voy a levantar como un bebé aprende a caminar. Se cae y se levanta. Ayúdame, Señor, a crecer, a desarrollar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Porque este día, Señor, 23 de febrero del 2025, ha pasado el milagro de la salvación en mi vida. Ahora, si yo muriera esta noche, tengo la certeza, de acuerdo a tu palabra, que yo iré directamente al cielo. Nada me va a separar de ti, ni la vida, ni la muerte, ni enfermedad, ni tribulación, ni ningún problema. Porque en ti soy más que vencedor. En ti puedo vencer lo que antes no podía vencer. Gracias, Señor, porque hoy me has salvado. Gracias porque hoy me has salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.